Vamos rápidamente a una entrevista, me está esperando Gustavo Sebleber, que es editor de la revista The Lancet, recién lo escuchábamos en una en un archivo grabado. Sebleber, muy buenos días, Luis Bremer lo saluda.
Hola, buen día, ¿cómo está? ¿Cómo
muy está? Bien, muy con muchas preguntas y creo que estoy, no creo, estoy absolutamente convencido que estoy con la persona indicada sí. Para resolverlas. Primero, hablemos mundo vacunas. ¿Qué pasó?
Sí, perdón, discúlpeme, me vuelvo a repetir porque la escuché mal.
Bien, no, le pregunto por la cantidad de vacunas que tenemos hoy en oferta y las posibilidades de que se incremente este número en los próximos meses. ¿Esto es real?
Sí, perdón.
Sí, lo escucho.
Sí, perdón, lo que le decía es que hoy el problema de las vacunas es logístico. O sea, la vacuna ha resuelto el tema médico-biológico.
Sí.
Hoy las vacunas son eficaces y son seguras, las que hay, las que todos conocen. Pero hace falta hacer miles de millones de dosis. Entonces lo que nos enfrentamos es con el problema logístico-operativo, no con el problema de la eficacia, digamos, de la vacuna. Se están fabricando, para que tengan una idea numérica, la humanidad hace 3.000 millones de dosis de vacuna de todas por año. Y contra el COVID necesitamos 10.000 millones de dosis, más las 3.000 millones de todas las otras enfermedades. Esa es la magnitud del desafío industrial, digamos así, que tenemos por delante.
Clarísimo. Ahora, dentro de estas vacunas que aparecieron y las demoras que se registraron, por ejemplo, con la de AstraZeneca en su entrega, la de Sputnik va ralentizada, pero va asegurando por lo menos algunas miles de dosis para nuestro país, y luego las dos vacunas chinas. Digo, en este panorama de situación, ¿por qué el acopio de un 10% de los países de la mayor cantidad de dosis? ¿Tiene algún motivo este acopio?
Bueno, nosotros estamos todos haciendo camino al andar, digamos. Esta es una enfermedad que se conoce hace un año, 13, 14 meses, a diferencia de la tuberculosis que la conocemos hace 4.000 años. Entonces, todo el método de generar las vacunas, fabricarlas y proveerlas es un poco sin un camino previo, hace camino al andar.
Claro.
Los Estados Unidos tuvieron una política especial, no sé si es buena o mala, pero es la que tuvieron, que se asociaron a la farmacéutica, financiaron el desarrollo con dinero contante y sonante, y son socios, obviamente, para obtener una prioridad en la producción. Y tienen, quizá, al fin del día, más de las necesarias. Entonces, es cierto que hay un exceso de vacunas en algunos lugares y faltan vacunas en otros. Pero esto no es muy diferente a lo que pasa con las otras vacunas, y le diría con los alimentos, el agua potable y demás. O sea, la inequidad también se refleja en el tema de las vacunas.
Eso significa que la pandemia no nos cambió, digo, la matriz de mercadeo del capitalismo que signa el mundo, hay que decirlo. No se alivianó, digamos, las patentes tampoco se liberaron para que cualquiera las pueda producir.
La pandemia no nos hace mejores, como pocas catástrofes nos hace mejores. Lo que saca a la luz algunas cosas muy buenas de la humanidad y otras que no lo son tanto. Agudiza cosas preexistentes. O sea, la seña científica de que en un año haya reactivos válidos para detectar la enfermedad y una enorme cantidad de vacunas en grado variable de desarrollo es una hazaña. La vez pasada, la vacuna más rápida que tuvimos antes fue la papera, que tardó 4 años. Nosotros en meses hemos tenido vacunas que se están aplicando en cientos de millones de dosis en todo el mundo. Pero la pandemia, como le decía, no mejora. Digamos, extrema cosas buenas y cosas malas de la humanidad.
Clarísimo. Ahora, en vistas de que Francia, Bélgica, Cuba están desarrollando nuevas vacunas, todavía en fase 2, algunas pasando a fase 3, ¿cuál es la próxima que podría aprobarse?
Bueno, eso la verdad que no lo sabemos porque depende de los resultados de la fase 3. O sea, la fase 3 es muy importante porque son decenas de miles de pacientes y es lo más parecido a la vida real que tenemos.
Claro.
Por eso, las vacunas que están utilizan distintos métodos, algunos muy convencionales y tradicionales, como el Sputnik o como lo que se dice de la vacuna cubana, que han demostrado ser eficaces. Otras tecnologías muy modernas, como la de Moderna y como la de Pfizer. Y la verdad que una cosa es el concepto del producto y otra cosa es la aplicación en la vida real. O sea que hay muchas vacunas hoy dando vueltas, la de Johnson y Johnson, que ya se está aplicando, que es una sola dosis, lo cual es muy buena desde el punto de vista sanitario.
Claro.
Y digamos, tenemos que ver su desempeño en la vida real, en las dos cosas que son importantes, la seguridad y la eficacia.
Claro está. Ahora también la Sputnik está analizando o evaluando la posibilidad de hacer una Sputnik de una única dosis. ¿Ustedes ya recibieron documentación al respecto o todavía no?
No, hasta ahora no hemos visto, pero uno lo que se imagina a priori es que está sobre la misma plataforma, está diseñado sobre esta plataforma, que no les ha ido mal, y digamos el intento es hacer la mayor cantidad de gente que reciba al menos una dosis, para tratar de proteger la mayor cantidad de gente, quizá a expensas de que la inmunidad no sea tan buena en cada persona en particular.
En medio de este torbellino científico que generó la misma pandemia de coronavirus, recibimos la información aquí en nuestro país de que hubo una vacuna que después de 24 años, una vacuna contra el HIV, que es verdaderamente un virus difícil de decodificar, que llegó a fase 3. ¿Qué puede decirme de esta vacuna, de este hallazgo?
No, hoy no hay vacunas conocidas contra el HIV. No, ninguna ha logrado pasar la fase 3.
Ah, pero hay una que está en fase 3. Esto
se han probado varias vacunas, no una, sino varias vacunas, y ninguna ha pasado la fase 3, que es una de las cosas que más preocupaban contra el COVID, porque esta experiencia negativa a todos nos hacía temer por el resultado de las vacunas contra el COVID.
Claro, porque ambos virus, explíqueme usted qué es, quién sabe, tienen, digamos, injerencia en la llave de ingreso a la célula.
Todos los virus usan una llave para entrar a la célula, porque el virus, a diferencia de las bacterias, no es una célula, es un pedazo de ADN o de ARN. Entonces el virus necesita imperiosamente una célula para vivir y para reproducirse. Pero todos tienen algún tipo de llave para entrar a la célula y usarla en su propio beneficio.
Clarísimo. Seb Leber, muchísimas gracias por estos minutos y este contacto.
Al contrario, gracias a ustedes.
Un gran saludo. Gustavo Seb Leber es editor de The Lancet, acaba de pasar por Déjame que te cuente, y en este momento, en vivo, está hablando el ministro de Salud de la ciudad, Fernán Quirós.
Las personas